Teo, creo que siguen siendo, ¿no? 15 parroquias en la comarca zamorana de Aliste, las que llevas, y encima das clases también en varios colegios de religión. Al final es un poco la moraleja, que si te organizas bien, se llega a todo.
Yo creo que la verdadera moraleja es cómo se llega. Es decir, si tú te planteas llegar tú a todo y estar tú presente en todo, pues no es imposible, ni esto ni menos, ni menos. Pero si el planteamiento es un planteamiento más en común, más comunitario, más sinodal que decimos ahora en la Iglesia, entonces sí se puede llegar porque no vas tú solo, vas acompañado o vas animando o vas tirando del carro y a veces incluso subiéndote tú al carro y que tiren otros. Y yo creo que el verdadero planteamiento tiene que ser, no se trata de atender 15 pueblos, sino de acompañar 15 pueblos más el resto de realidades y eso intentando que la gente también asuma su propia responsabilidad, dinamizando.
Oye, las carreteras entre los pueblos que está llevando son comarcales, están bien cuidadas, son carreteras, sobre todo ahora en este tiempo que entra, peligrosas.
Son peligrosas, se han ido mejorando, es cierto, pero hay todavía algunas que están muy mal, la verdad, y hay otras que, aun estando un poquito mejor, pues en este tiempo se empeoran por las heladas y hay zonas de Umbría que da siempre la helada y hay que tener muchísimo cuidado. Pero creo que en las comunicaciones habría que dar un pasito más al frente por parte de las administraciones para cuidarlas un poquito mejor, las carreteras que unen los pueblos.
¿Has tenido algún percance por este tipo con el Opel Astra?
Con este Opel Astra no, pero con un coche que tuve antes sí que, bueno, tuvimos, digamos que tuvimos una disparidad de pareceres entre una manada de jabalíes y yo, y me lo llevé por
No.
delante. Sí, es muy típico porque no solo son las carreteras, hay mucha fauna salvaje muy descontrolada, hay que tener muchísimo cuidado con las carreteras en ese doble sentido, las propias carreteras y también lo que es la fauna salvaje.
¿Tus padres viven?
No, mis padres fallecieron pues hace 9 y 10 años ya.
¿Tienes familiar cercano, hermanos o algo?
Sí, tengo hermanos, tengo dos hermanos, y luego mis cuñadas y mis sobrinos y resobrinos.
Vamos, que están todo el día preocupados por ti, ¿no? Por cómo te va en la carretera.
Bueno, sí, lo que pasa es que ya están acostumbrados a que
Sí.
soy un poco desastre para dar señales de vida, entonces bueno, pues ya de vez en cuando sí que me dicen, oye, sabemos más de ti por los medios de comunicación que por ti mismo. Ya tenemos un poco ese río. Pero sí, sí que procuramos cuidar determinados momentos del año o de la vida para poder juntarnos. Pues el 8 de diciembre es un día sagrado, era el santo de mi madre y ese día es sagrado y nos juntamos todos los tres hermanos, las cuñadas y a partir de ahí todos los sobrinos que pueden. Y bueno, sí, sí que procuramos cuidar ese tipo de cosas.
Oye, Teo, al final, todo lo que tienes que llevar adelante, todo ese acompañamiento que haces, no deja de ser una consecuencia, ¿no? También de la despoblación, que también ha llegado al mundo de la iglesia. ¿O también es por culpa de la falta de vocación?
Yo creo que hay un problema vocacional serio, está claro. Pero sí, de alguna manera, la Iglesia aquí en el mundo rural está acompañando, incluso en ese envejecimiento, está acompañando a estos pueblos. Y eso también tiene su aspecto bonito, de decir, bueno, estamos aquí, estamos presentes y estamos también incluso sufriendo lo mismo que a la gente, ¿no? Estamos sufriendo las mismas dificultades que la gente en esa escasez de clero, en ese envejecimiento también del clero. Y de la iglesia en general, no solo del clero, sino del envejecimiento de la iglesia. Tiene ese aspecto, si me permites, un poquito místico, que es duro en el día a día, es duro en el día a día, pero cuando uno lo lleva un poco más a la oración, bueno, pues dices, esta es la cruz y esta es la cruz que tenemos que asumir. Pero fíjate que lo importante es que seamos portadores de esperanza. A mí me parece que para mí es una obsesión esto, ¿no? Es decir, desde la fe, desde el cristianismo, desde la iglesia en general, sean los cristianos laicos, seamos un poco más los religiosos, religiosas o el clero, tenemos que estar siempre manteniendo viva la llama de la esperanza.
¿Qué casos extremos te estás encontrando estos años? Por ejemplo, en la actualidad, de personas que lo pasen mal, enfermedades, no sé, ¿qué es lo que más te está impactando?
Mira, lo que más impacta cuando tienes que despedir a alguien, algún funeral, pues cuando es una persona mayor, pues te impacta de alguna manera porque estás acompañando, es una persona a la que has incluso acompañado en la última etapa, has estado cerca de la familia, entonces siempre te llega, a mí eso siempre me llega, ¿no? Y a mí me duele más el dolor de la familia que la propia despedida, ¿no? Ahí me implico mucho emocionalmente y sobre todo en determinados casos. Pero lo que más impacta es cuando unos padres tienen que despedir a un hijo. Eso, uf, para mí me parece muy, muy duro. Porque cuando es lo que llamamos así vulgarmente ley de vida, bueno, pues te impacta, pero cuando ves que es una persona relativamente joven y que encima todavía viven sus padres, eso te remueve mucho por dentro.
¿Lo has tenido que vivir esto en tus años en
Sí,
Zamora?
en más de una ocasión, en más de una ocasión.
Claro, es que tú en los últimos años has celebrado bastantes más funerales que bautizos. Eso al final mina la moral porque ante todo es un reflejo, ¿no?, de lo que es la radiografía geográfica de nuestro país.
Sí, pero yo en ese sentido me siento fresco. Quiero decir, no, no me mina la moral. Creo que lo que te decía antes, creo que ser portador de esperanza, para ser eso, tienes que tú mismo mantener viva la esperanza. Y eso es a base de rastrear los signos positivos de nuestro mundo, de nuestro tiempo, de nuestros pueblos, y esos signos positivos interpretarlos como presencia de Dios. Y eso es teniendo la mirada bien abierta a la realidad y luego teniendo un profundo sentido de la oración. Es decir, dedicar tiempo, mucho tiempo, a estar en la calle con la gente y estar en la calle con la gente en un doble sentido, acompañar personalmente a las personas, al individuo, aunque no me gusta mucho la palabra esa, pero digo a la persona concreta. Pero también acompañar desde la presencia en plataformas sociales que luchan por la dignidad del mundo rural. Ese estar en la calle hay que estar al 100%. Pero luego ese estar en la calle al 100% lo tienes que acompañar desde una vida profunda de oración, que a veces es un poquito más complicado porque dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero hay que buscar esa profunda oración para que eso que vives en la calle puedas iluminarlo desde la mirada de fe y puedas ver ahí la presencia de Dios, incluso en las dificultades o en las cruces.
Tu caso, lejos además de ser el único, se repite en muchas provincias: Salamanca, Cuenca, Teruel o Burgos, donde más castigada está el tema de la despoblación. ¿Vosotros, como párrocos, ¿no?, los que estáis viviendo esa situación, contactáis entre vosotros, establecéis una especie de sinergias, pues daos consejos de cómo llevar esta situación, o no hay mucha conexión?
Sí hay cierta conexión entre determinado estilo de entender la presencia del mundo rural. Mira, yo pertenezco al movimiento de jóvenes rurales cristianos y el movimiento de jóvenes rurales cristianos y el movimiento rural cristiano, ahí sí que nos juntamos los conciliarios, que llamamos los curas que acompañamos en los pueblos. Hace poco estuvimos en una reunión, 26 y 27 de noviembre, estuvimos en una reunión para compartir y precisamente el tema de esa reunión fue la España vaciada. Entonces, sí que intentamos contrastar entre algunos. Y luego aquí en Castilla y León, concretamente, tenemos lo que llamamos los rurales de Villagarcía, por el espíritu de Villagarcía de Campos, que también nos juntamos 3 veces al año, pues una en clave de oración, otra en clave de reflexión y la tercera ya en clave más lúdica. Nos juntamos para ir contrastando. Pero claro, es un determinado estilo pastoral que llamamos de pastoral rural misionera.
Al final lo mejor es la cercanía, ¿no?, que tienes con los hogareños. ¿Qué te dicen cuando te ven? Allí serás uno más en muchos pueblos, ¿no?
Sí, claro. Después de muchos años por aquí intentando convivir, intentando estar cercano, no siempre es fácil cuando tienes 40.000 cosas, cuando además yo soy una persona un poco nerviosa y enseguida estoy para aquí, para allá, no siempre tengo prisa, es un poco complicado, también es un poco de autodisciplina, ¿no? Pues cuando estás cercano, pues al final sientes como la gente te aprecia, sientes ese aprecio. Un aprecio que notas porque tienes la casa abierta siempre para la gente. Y un aprecio que lo notas porque cuando llega la época de las lechugas no te faltan lechugas, cuando llega la época de las patatas no te faltan patatas, cuando llega la época de las matanzas el chorizo lo tienes asegurado. Entonces es esa cercanía, esa gratitud que de alguna manera lo expresan con esa donación de sus cosas y de sus casas.
También das clases, lo hemos comentado al principio, en un colegio, en una localidad, ¿no?, de allí de Zamora. ¿Es público o concertado?
Es público,
Es
doy
público.
clase en la clase de religión en el IES Aliste, el instituto de la comarca.
¿Y cómo es dar clases a esos chicos de la escuela rural? ¿Cambia respecto a clases de religión, por ejemplo, en la ciudad?
Pues no tengo experiencia en la ciudad, pero lo que sí sé es que estos chavales son unos chavales muy sanos. Son chavales muy cercanos con los que se puede trabajar muy bien. Es una gozada. A mí me gusta mucho el mundo de la enseñanza, me gusta mucho. Y luego cuando lo haces con chavales que, bueno, pues ves que no tienen un doblez, que pues, a veces a lo mejor son un poco más espontáneos, ¿no? Pero no tienen doblez. Y luego la cercanía, al ser un instituto pequeñito, tenemos mucha cercanía también con las familias, con los padres. Los padres aquí responden muy bien cuando se les llama, oye, que hay este problema, responden muy bien en ese sentido para ir todos a una. Porque como dice ese proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Pues aquí de alguna manera se sigue dando, que vamos todos a una.
Ya te habrá pasado seguramente si llevas años dando clases en el que tanto los que de ahora como los de antes, la mayoría seguramente ya no vivan en el pueblo ni vivirán en el pueblo en unos años. Eso, no sé si tú hablas con ellos de qué quieren hacer, si les quieren abandonar el pueblo, están a gusto, pero son conscientes de que si quieren progresar tendrán que marcharse. En fin, ¿eso cómo lo ves tú?
Mira, uno de los verdaderos problemas del mundo rural no es evidentemente es la falta de empleo, la falta de infraestructuras, todo eso es un problema muy serio en el mundo rural, pero ese problema va acompañado por una especie de sentimiento que hay que los que nos quedamos en el pueblo somos de segunda categoría. Entonces, ese atractivo que tiene la ciudad, acompañado con esto, el que se queda en el pueblo es el que no vale para otra cosa, que está un poco interiorizado, ¿no? Ya lo vamos superando eso, lo vamos superando. Pues eso hace que muchos de los niños y de los jóvenes pues no quieran permanecer. Pero sí que hay casos en los que sí que quieren permanecer y sí que hay casos en los que sí se han quedado. Es decir, mira, desde el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos intentamos trabajar con los jóvenes y una de las cosas que trabajamos es la opción por el mundo rural. Es decir, tarde o temprano los chavales van a tener que salir o a estudiar o a cualquier otra cosa y tampoco es malo. Pero que sí que hagan esa opción por el pueblo, que no desprecien su pueblo y que de alguna manera sigan pensando en volver al pueblo, eso es importante. Y en algunos casos sí que se da, de chavales que han hecho sus estudios fuera y están optando por intentar trabajar de lo suyo o de otra cosa relacionada con lo suyo en el pueblo. Es verdad que todavía eso es minoría, pero sí que se van dando casos de chavales que quieren. Lo que pasa es que cada vez son menos jóvenes los que hay. Mira, como pequeño dato, en 10 años el Instituto de Alcañices ha perdido 100 alumnos. Entonces es una cosa de números, es una cosa bastante sangrante.
¿Ahora cuántos hay?
118 creo que son los que hay.
Sea, que se superaba los 200 hace 10 años.
Sí. Hace 10 años se superaba los 200 y hemos llegado a casi, casi, yo creo que se llegó casi a 400, no a 400, pero sí a 300 y pico, 380 se llegó, sí.
Bueno, ya para cerrar, ¿cómo es un día a día de Teo?
Buf, pues depende del día, pero bueno, normalmente por las mañanas lo dedico un poco al instituto, bueno, me levanto y esas cosas y hago mi rato de oración, salgo un rato a correr al campo, un poquito de ejercicio también que me sirve, además algo sin música y sin nada que también me sigue sirviendo en clave de oración, de reflexión para ir, bueno, pues pensando y masticando las cosas. A partir de ahí ya pues me voy al instituto, las mañanas suele ser fundamentalmente en el instituto y por las tardes ya tengo distribuido pues ir cada día a alguno de los pueblos. Eso, y por las noches, pues alguna reunión, alguna preparación y demás. Eso es un poco a diario. Luego a veces se rompe este ritmo porque tienes que ir a una reunión a Zamora o tienes que a dar el curso que doy de doctrina social de la Iglesia en Zamora también a trabajadores y voluntarios de Cáritas. Bueno, se puede romper un poco ese ritmo, ¿no? Y luego los fines de semana, pues parroquias y reuniones con jóvenes y reuniones con catequistas y reuniones, bueno, el fin de semana es celebración litúrgica y reuniones.
Vamos, que las 8 horas no las duermes.
No suelo dormir 8 horas, no, suelo andar entre 6 y 7, pero bueno, sí es cierto que el rato de siesta para mí es sagrado, para mí es sagrado. Luego por la noche hasta la hora que haga falta, por la mañana nos levantamos cuando sea necesario, 7, 7 y media más o menos, y por la noche 12 y media, 1 a la cama, pero el ratito de siesta, eso sagrado.
Eso es sagrado. Pues nada, no te
Sí,
interrumpo
sí.
más. A come y duerme la siesta.
Muy bien, pues muchas gracias.
Oye, Teo, muchas gracias, ¿eh?